Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Muy buenos días, amigos. Buenas tardes y buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Y usted ha llegado aquí a su noticiero, el de Noticias Generación News. Y hoy es viernes, ya miren, fin de la semana. Ya por fin llegó el famoso y adorado y tan reclamado viernes. Hoy es 5 de marzo de 2021. Y aquí, de donde nosotros nos encontramos, nuestros estudios principales, son las 8 y 1 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. 7 y 1 centro. Y 9 y 2 de la mañana, acaba de cambiar, 9 y 2 de la mañana en Puerto Rico. Así que saludos, mi gente. Qué bueno volverlos a tener aquí. Qué bueno que ya se están conectando. Porque miren, le traemos hoy todo fresquito. Miren, aquí hoy hay notas que no les puedo explicar la cantidad de noticias que hay hoy, que son todas como que prioridad. O sea, estábamos tratando de definir, ok, cuál va a ser la prioridad, cuál queremos, cuál, porque está, de verdad que está, esto no se lo puede perder hoy. Y antes de continuar, yo quiero dar específicamente unas felicitaciones porque estamos en el mes de marzo y hoy es el primer viernes del mes de marzo y estamos en el mes de la mujer. Así que muchas felicidades a todas esas mujeres allá afuera que día a día trabajan, mantienen una familia unida, una familia regocijada, ¿verdad? Todos juntos en salud, esas mujeres luchadoras que hay allá afuera, que son muchas. Unas trabajan afuera, otras trabajan en la casa, otras son amas de casa. Y eso es un trabajo también súper digno y de verdad de admirar. Muchas son madres, esposas, hijas, tías y sobrinas. Oye, y abuelitas también, claro que sí, que son mujeres, miren, que hay que admirar y emular. Así que muchas felicidades a todas esas mujeres hermosas que siempre nos escuchan todos los días y que están aquí pendiente a nosotros. Así que felicidades para todos ustedes. Y mi gente, ustedes saben que yo tengo que aquí tengo a mi compañero de labores, mi compañero mañanero, pues ustedes saben que yo tengo aquí varios compañeros. Mi compañero mañanero, que este es el señor, miren, el proper, el mister, el que sabe, el que de verdad tiene su filosofía de vida muy bien definida y oye, que nos divierte y siempre nos saca una sonrisa aquí por las mañanas. Hay que aceptarlo, que mi compañero nos saca una sonrisa a todos por las mañanas. Algunos nos sacan canas verdes, algunos nos sacan sonrisa, pero yo les puedo garantizar que con Carlos Alberto, miren, nos divertimos, la pasamos bien y lo más importante, nos informamos, porque siempre nos trae lo que ha acontecido durante la noche, madrugada y en la mañana. Así es que muy buenos días a mi amigo y compañero aquí, Carlos Alberto Vélez. ¿Cómo te encuentras, Carlos?
Un saludo especial, Cristina, para ti y para todos nuestros internautas que a esta hora, por supuesto, se suman con nosotros a conocer lo que está pasando a esta hora en la mañana, lo que ha acontecido en las últimas 24 horas, para contarles a ustedes ese gran resumen de noticias. Ustedes quedan plenamente informados y, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes para que nos acompañen en estos próximos 60 minutos.
Eso es así, Carlos. Oye, Carlos, estaba comentando de que entraras aquí al aire, estaba comentando, estamos el primer viernes de marzo, marzo es el mes de la mujer. Tú, Carlos, ¿ya tú le dijiste felicidades a tu esposa y a tus hijas?
Claro, claro, entre otras cosas, el 8 de marzo se celebra precisamente el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hacer un especial de noticias relacionados con el talento, la fortaleza, el empuje que la mujer ha desarrollado desde el punto de vista económico en lo que tiene que ver con los países, con las naciones, mujeres creativas, mujeres de liderazgo, mujeres que han montado empresa, mujeres que también se trasnochan por sus hijos y que siguen luchando y siguen trabajando en medio de la pandemia, mujeres que han sido innovadoras. En fin, esto va a ser el 8 de marzo, un día muy especial, se lo vamos a dedicar a las mujeres. Y por supuesto vamos a hacer grandes especiales relacionados durante este mes de marzo, valorando cada vez más el papel de la mujer en la vida económica, en la vida familiar, en la vida política, mujeres destacadas, mujeres que han hecho historia en el mundo.
Eso es así, Carlos. Yo creo que todas las mujeres en cada familia deben de ser felicitadas durante este mes, porque definitivamente la mujer a través de los años se ha destacado y ha sabido ponerse dura, como yo digo, ¿no? Salir a la calle, mantener una familia, salir adelante. Y es en todas y cada una de, la, de las industrias, o sea, no estamos hablando nada más, por ejemplo, política, no, es que también, oye, también en muchísimas industrias uno ve mujeres reconocidas, y quién mejor que muchas mujeres que son, pues, pieza clave en el hogar. Así es que eso es algo de mucho admirar. Y por aquí nos dicen, aquí hay alguien que cumple años hoy, aparentemente, es el mes del cumpleaños de por aquí, de Pete. Así es que, Pete, muchos saludos y muchas felicitaciones para ti en este mes de tu cumpleaños.
Un saludo, feliz cumpleaños.
Oye, y ya que estamos, ¿verdad?, saludando ya a Pete, pues vamos a pasar ya a saludar a todos los cibernautas, que algunos de ellos que ya están por aquí hoy conectados, y vamos a comenzar con Ana Nieves, que como todas las mañanas está desde New York City. Así que, oye, Ana, gracias por recordarme, porque es que estamos vivos.
Muy bien,
eso,
excelente.
Eso hay que dar gracias a Dios porque estamos vivos. Y como les digo todas las mañanas, y miren, hoy va gracias a Ana. Recuerde mirar por la ventana y dar gracias a Dios por todo lo que le rodea, por todos esos pajaritos, por todas esas hojas que usted ve en la calle, los vehículos pasando. Bendiga a toda esa familia que va pasando en esos carros que usted está viendo en estos momentos. Bien importante, uno bendice para adelante para que luego también le lleguen sus bendiciones. También por aquí quiero darle un saludo especial también a nuestro amigo ya y compañero aquí ya, porque es que Manuel Plau ya es parte de la familia Generación News desde Green Acres en Palm Beach. Él también dice que sigue vivo. Eso es, Manuel. Qué bueno. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, tenemos a Lice Ramos, como siempre. Un saludo para ella desde Bayamón, Puerto Rico. Yajima Plasencia. Para ella un saludo. Rosa Cruzeta, como siempre, desde Cape Coral, en el centro de la Florida, saludándonos. Para ella nuestro feliz fin de semana en este viernes que comienza. Himna Rotsol, para ella también nuestro agradecimiento por estar con nosotros en sintonía.
Oye, dice que es tu fan número uno, Carlos.
Pues, Himna, me alegra mucho escucharte sobre eso, y por supuesto aquí seguimos en este trasegar de las noticias, de la información, para que ustedes estén realmente analizando en contexto lo que mencionamos en las últimas 24 horas. María Lourdes Caloca, desde Milwaukee, para ella un saludo especial. Yaritza Pintado, qué bonitas gafas tiene Yaritza, la felicito, desde Beverly Hills, Florida. Oye, también las gafas, me gustan esos lentes.
Carlos, tú, he visto que cuando saludamos muchas veces, tú eres muy detallista, un hombre, un caballero muy detallista, porque pues, te fijas en muchos detalles así de las fotos, y sé que eres una persona muy detallista.
Pues fíjate que el buen periodista debe tener una muy buena capacidad de observación de lo que acontece.
Pues eso está muy bueno, Carlos, eso está muy bueno. Y también saludamos por aquí a Carmina Williams, que nos dice, miren, desde Panamá. Saludos, Carmina. Qué bueno que nos está saludando desde allá, desde Panamá. Y ella tiene aquí, mira, voy a fijarme también los detalles. Tiene aquí en su foto que dice Dios, un mensaje de Dios. Así que, qué bueno, ¿viste, Carlos? Yo también me fijo los detalles.
Muy bien, excelente.
Muy lindo, qué bueno, Carmina, que está aquí con nosotros desde Panamá. Bueno, y por ahí siguen todos los saludos. Queremos darle los saludos a todos y que cada uno de ustedes se sienta totalmente saludado por nosotros. Porque, oye, mi gente, esto está hoy candente, candente. Por aquí vienen muchísimas cosas hoy. Así es que, Carlos, ¿te parece si pasamos ya a los titulares? Que tenemos muchísimas cosas hoy en vivo.
Adelante, Cristina. Vamos con los...
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Bueno, amigos, y estos son los titulares para hoy, viernes 5 de marzo. Senado vota este fin de semana por el paquete de alivio económico. El país está regresando a la normalidad. Se relajan restricciones en algunos estados y otros continuarán con mascarillas. Alerta de tsunami en Perú y 3 terremotos azotaron a Nueva Zelanda. Continúan las réplicas. Papa Francisco llegó a Irak, comienza su histórica visita en medio del clima de tensión en el Medio Oriente. Centros de detención en Texas van a ser convertidos en procesamiento rápido de inmigrantes, anuncia el gobierno de Biden. Acusado colombiano en Florida por conspirar con cocaína. Nuera de Trump pondera presentarse a elecciones. El exsecretario de Estado Mike Pompeo coquetea con una candidatura para el 2024. Y amigos, entérate de lo último y al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
¿Te enteras tú primero que la televisión? Generación News. Generación News.
Bueno, Carlos, el Papa Francisco llegó a Irak con fuertes medidas de seguridad. A esta hora avanza la visita pastoral en el país musulmán. Y tenemos imágenes en directo que vamos a pasar, estamos pasando ahora mismo. Carlos, cuéntanos un poquito sobre esto.
Bueno, en este momento estamos escuchando la voz del Papa. En este momento está saliendo, está hablando en su llegada al Parlamento Principal en Irak. ¿Estás escuchando el sonido?
Se escucha, sí, la traducción.
Ok, en este momento está hablando el Papa Francisco, ha llegado a tierra iraquí, ha acabado de terminar sus palabras el presidente de Irak y el Papa Francisco en este momento en directo está precisamente saludando a todo el cuerpo diplomático y a los representantes de la sociedad civil en Irak que están en este momento haciendo presencia en este histórico momento en que el Papa llega a Irak en medio de la convulsión, en medio de la situación de conflicto, a pesar de que se le había informado al Papa que no llegara en el sentido de que no sería bueno que viajara por las condiciones de seguridad, el Papa con firmeza ha llegado a la tierra de Irán. Escuchemos algunas imágenes en directo que en este momento estamos recibiendo por parte del canal EWTN. Ah, no, esto es señal en vivo y en directo desde el Vatican News, desde el Vaticano, desde la noticia del Vaticano.
A los miembros del Islam y a los representantes de otras tradiciones religiosas. Que Dios nos conceda caminar juntos como hermanos y hermanas, con la fuerte convicción de que las enseñanzas verdaderas de las religiones invitan a permanecer anclados en los valores de la paz, del conocimiento recíproco, de la fraternidad humana y de la convivencia común.
Es importante mencionar en este caso, en esta visita del Papa Francisco, que va precisamente a visitar a la...
Carlos, te escuchamos.
A la comunidad cristiana en lo que tiene que ver con cristianos perseguidos en esta tierra iraquí, en esta tierra del Medio Oriente. En el año 2020, 4.761 cristianos fueron asesinados por su fe, 4.488 iglesias y templos cristianos fueron atacados e destruidos. La triste realidad de la persecución a los cristianos en el siglo XXI. Esta es la actual realidad de lo que está viviendo la comunidad cristiana en tierra musulmana. Esta visita del Papa, por supuesto, en esta visita por primera vez que realiza el Papa Francisco, el jefe de la institucionalidad católica en el mundo, llega a Irak en medio de zona de conflicto, en medio de una situación de tensión muy grande de guerra en el Medio Oriente. Va con un mensaje de esperanza, con un mensaje de unidad y se va a reunir, por supuesto, con las autoridades iraquíes, con todo el cuerpo diplomático y con los líderes religiosos musulmanes en ese diálogo interreligioso que el Papa va a establecer en los próximos 3 días. En este momento, el Papa se está dirigiendo a los miembros y las autoridades de Irak, el cuerpo diplomático y los miembros y delegados de iglesias y, por supuesto, representantes de la fe musulmana que se encuentran también en este sitio, en el sitio donde el Papa está hablando a esta hora para el mundo a través de sus palabras en tierra iraquí.
Muy bien, Carlos. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca esta noticia, ya que está ocurriendo todo esto en vivo. Así es que, amigos, más adelante, durante el transcurso del noticiero, traeremos más detalles al respecto. Carlos, y entre otras notas, Estados Unidos vive un regreso gradual a la normalidad luego de que en algunos estados, y recalco, algunos estados, han empezado a relajar las restricciones del COVID-19. Algunos restaurantes han reabierto, algunos, al igual que los bares, sin limitaciones sobre la cantidad de clientes que pueden ingresar. Las escuelas y teatros también están reabriendo sus puertas. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Cristina, como estábamos mencionando en la nota de entrada, hay ya, por supuesto, un ingreso posiblemente a la normalidad en este país. Hay algunos estados, como lo mencionábamos en las últimas horas, sobre el levantamiento de restricciones frente al tema del COVID-19 y otros, por supuesto, quieren mantener todavía la mascarilla, como es la gobernadora de Alabama. Pero este fin de semana va a ser también un hecho importante porque se va a aprobar el paquete económico. El paquete económico de lo que ha presentado el gobierno de Biden. Ya la vicepresidenta Kamala Harris emitió en las últimas horas su primer voto de desempate en el Senado para de esta manera dar paso a este debate sobre el nuevo paquete de estímulo económico por la pandemia de 1.9 billones en pleno de la Cámara Alta.
Bien importante, Carlos. Quiero recalcar y perdona que te interrumpa, que este voto no es como aprobado ya el cheque, es simplemente como que dándole el go ahead, la luz verde, para que evalúen el proyecto de ley. O sea, no es que ya ha sido aprobado.
No, la aprobación se va a hacer, la discusión sobre este último debate se va a hacer precisamente el fin de semana en el Senado Federal. Esta decisión que tomó la presidenta Kamala Harris, por supuesto, va a ser un punto muy importante en el sentido de que este estímulo económico de 1.9 billones de dólares van a ser de una u otra manera aprobados. Vamos a ver qué decisiones toma el Congreso, el Senado Federal en los próximos 2 días. La votación sobre este proyecto ocurrirá precisamente mañana sábado. Estaremos atentos sobre este nuevo paquete económico. Una semana después, como decimos, la Cámara de Representantes aprobó el plan original. Vamos a ver cómo los senadores, qué cambios se le van a sostener al tema del paquete de ayuda de 1.9 billones de dólares. Es importante mencionar que de aprobarse el proyecto de ley en el Senado, este debería probablemente volver a la Cámara de Representantes para su aprobación sin el aumento del salario federal a $15 la hora. Este es uno de los impases que se ha tenido. Hay algunos que están a favor de que los $15 como salario mínimo federal sea aprobado dentro de este paquete de ayuda económica. Otros insisten que no, como es el caso de los republicanos, pero por supuesto parece que este punto no va a ser tenido en cuenta ahora para la aprobación del Senado en el día de mañana. Vamos a esperar entonces este punto mañana, seguramente va a ser aprobado. Y por supuesto volvemos a ratificar y mencionar que ya hay algunos estados que han relajado las restricciones frente al tema de la pandemia. Hay otros que, por supuesto, todavía la mantienen, como es el caso de la gobernadora de Alabama, que ha dicho que los cubrebocas han sido una de nuestras mejores herramientas. Dice precisamente la gobernadora de Alabama que recomienda precisamente seguir usando la mascarilla durante un mes más, pero solo hasta el mes de abril, ha dicho la gobernadora de Alabama. Además, ha mencionado que esta ha sido una de las herramientas importantes para impedir la transmisión del virus, pero destacó que no prolongará la orden por más tiempo y lo dejará librado o lo dejará libre a responsabilidad personal. Cada cual será responsable personalmente si usa o no usa la mascarilla. Ya no va a ser de carácter obligatorio a partir de abril y ya se empieza a establecer una característica importante de es cierta normalidad que se está viviendo en algunos estados, en la medida en que se avanza el plan nacional de vacunación que está en este momento efectuando el presidente Biden. Ya cada vez más personas están siendo vacunadas. Claro que, por supuesto, el que está vacunado debe seguir usando la mascarilla. Y la idea, como se ha propuesto desde el comienzo, tener ya en el mes de abril más de 150 millones de personas vacunadas en los Estados Unidos como un elemento importantísimo de control, contrarrestar este nivel de contagio que se viene dando en los Estados Unidos y que empezó desde el año pasado con todo este tema de la pandemia del COVID-19.
Yo creo que esto que ha hecho la gobernadora de Alabama es un ejemplo de no politizar el tema de la salud, porque hemos visto como ella, en contra de la corriente de otros, ¿verdad? De otros mandatarios republicanos, ella ha decidido pues prolongar esta orden de uso de mascarilla, aunque sea un mes más. Pero mira, no se dejó llevar por la presión de sus otros colegas para mantener las restricciones. Claro, hay que destacar, y lo mencionábamos ayer, el tema de que en algunos estados ya empiecen, ya está Texas y Mississippi, ya han dado la orden de reabrir todo como decimos, a full capacity, o sea, abrir ya todo y regresar a la completa normalidad, y que sea el riesgo de cada uno. Hay que ver si a medida, como habíamos dicho, probablemente ahora vengan otros estados. Miren, ya Alabama en un mes lo va a hacer otra vez, lo va a hacer también. Y así sucesivamente pasarán con otros estados que irán poco a poco reabriendo. Lo único que puede pasar es que con el movimiento y flujo de gente aquí en los Estados Unidos, pues que obviamente a lo mejor se haya otra ola más de contagios y demás y haya que virar para atrás, pudiera ser. Otra gente lo ve como que, oh, no, lo que hay es un negocio con el tema este de las mascarillas y de las restricciones. Qué bueno que ya esto para y ya así no continuamos con ese negocio de las mascarillas y todo este tema con la vacuna. Esto es, gente, esto es de acuerdo, ¿verdad?, a la opinión de cada cual. ¿Correcto, Carlos?
Sí, es correcto. Me parece que es una muy buena decisión la gobernadora de Alabama. No ha querido politizar el asunto. Ha extendido la medida del uso de mascarilla obligatoria en los espacios públicos en el estado y dice que a partir ya de abril va a dejarlo a disposición de cada persona si lo usa o no lo usa. Eso, por supuesto, va a estar acompañado con el plan de vacunación. En la medida en que la gente se va vacunando, pues va teniendo cierto nivel de relajamiento en el sentido de no usar más las medidas de protección, pero lo que han dicho los especialistas y los epidemiólogos del país es que a pesar de que se está vacunando las personas, es importante seguir usando la mascarilla como prevención porque el virus todavía no está erradicado, no está todavía el virus erradicado y como ustedes saben, en los últimos meses se han venido presentando una cepa, la cepa británica, la cepa de la Amazonía, etcétera. Ha ido mutando este virus que se ha vuelto mucho más riesgoso y más contagioso. Por eso el uso de la mascarilla es una medida preventiva, es una barrera que usted debe tenerla. Si la quiere usar, úsela. Si no la quiere usar, pues es ya a su disposición y a su discrecionalidad.
Eso es así, Carlos, eso es así, y sabemos que el virus vino para quedarse, así que vamos a ver qué pasa con eso. Oye, Carlos, entre otras notas, Perú lanzó el jueves una alerta de tsunami en su costa, y aunque sin orden de evacuar tras un fuerte sismo de magnitud 7,8 en unas remotas islas de Nueva Zelanda, al otro lado del Océano Pacífico. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Como sabemos ya, Cristina, en las últimas 24 horas se han presentado una serie de terremotos y de movimientos sísmicos en Nueva Zelanda, que por supuesto ha llegado también a que las autoridades del Perú mantengan prevención sobre todo lo que tiene que ver con estos movimientos de tierra. Un inminente tsunami fue alertado en las costas peruanas. Este es el reporte que se tiene a esta hora de último minuto en lo que tiene que ver con estos movimientos sísmicos que azotaron a Nueva Zelanda. Vamos a ver qué es lo que está pasando realmente en esta alerta de tsunami en el Pacífico.
En menos de 24 horas, Nueva Zelanda vivió tres fuertes sismos. El último de ellos, un terremoto magnitud 8.1 Richter que sacudió las islas Kermadec al norte del país. Poco después de un sismo de 7.4 y otro previo de 7.2.
Increíble, ya son tres terremotos en pocas horas.
Se hicieron sentir tras el intenso movimiento. La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nueva Zelanda advirtió la amenaza de tsunami en parte de la costa norte del país, ordenando evacuación inmediata para esas zonas.
Es posible que la primera ola no sea la más grande. La actividad de tsunami continuará durante varias horas y la amenaza es real hasta que se cancele esta advertencia.
La gente ha hecho las cosas bien en las regiones donde tomaron sus cosas, se empacaron y mantuvieron la calma. Les pedimos a aquellos que se han movido a zonas altas o tierra adentro que permanezcan donde están hasta que las autoridades les señalen que está todo bien.
Los neozelandeses de la ciudad de Whakatane, quienes ya se encuentran en la mañana del viernes 5 de marzo, han comenzado a evacuar a zonas de altura ante la orden de las autoridades generando atascos en las principales avenidas. La amenaza no corre solo para Nueva Zelanda. El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos llamó a varios países, entre ellos Chile, Perú y Ecuador, a monitorear sus oleajes.
Bueno, la situación está planteada ya en esos términos. Seguimos en estado de alerta y de prevención frente a los posibles tsunamis que se puedan dar en las costas del Pacífico. Perú y Ecuador, como lo dice la nota, están siendo en este momento monitoreadas por las autoridades, relacionadas con estos temas. Y bueno, es increíble que en menos de 12 horas ya se haya tenido, por supuesto, tres terremotos superior, con un nivel superior de 7.2, 7.4 en las costas de Nueva Zelanda.
Es terrible eso, y tres corriditos que realmente asustan mucho. Pero me alegró escuchar que dijeron que en ciertas regiones habían tomado y seguido los pasos correctos, y es recoger en el momento. Tú, digo, yo tengo que decir que yo pasé, hay uno que nunca se me va a olvidar que pasé, y fue un 24 de diciembre en Puerto Rico. Recuerdo, yo lo sentí muy fuerte, yo no recogí nada, yo cogí a mi muchachita, cogí a mi hija del brazo y salí corriendo de la casa, o sea, a ponerme en un sitio donde no tuviera edificios cerca ni tuviera nada. O sea, yo no agarré ni cartera ni nada, yo así mismo salí, dejé la puerta abierta sin llaves ni nada. En un momento como ese uno tiene que correr, asegurándose, ¿verdad?, que no esté cerca de alguna estructura que pueda caerle encima. Pero en momentos de pánico, Carlos, te tengo que decir que es que la gente, pues cada persona reacciona muy diferente. Y la verdad es que para gente que nunca lo han vivido, es un susto muy grande, todo tiembla de momento. O sea, y uno empieza a ver, en los casos que son más fuertes, uno empieza a ver las grietas en las paredes, las cosas cayéndose, rompiéndose. Imagínese, o sea, es bien, bien alarmante. Y gracias a Dios, pues mira, ya lo pudieron, ¿verdad? Ya pasaron, fueron tres corridos, ya pasaron, aunque todavía dicen que están las réplicas, porque eso se queda por un buen rato, las réplicas, y obviamente uno está todavía con ese sustito, así que esperemos que no haya mucho más que lamentar. Carlos, cuéntanos cómo va el tema del Papa en estos momentos.
Bueno, el Papa continúa hablando en este momento. Escuchan ustedes, ya va a finalizar su discurso de llegada. A la unidad
fraterna. Deseo expresar una vez más mi profunda gratitud por todo lo que han hecho y siguen haciendo para edificar una sociedad orientada hacia la unidad fraterna, la solidaridad y la concordia. Vuestro servicio al bien común es una obra noble. Pido al Omnipotente que los sostenga en sus responsabilidades y los guíe a todos en el camino de la sabiduría, la justicia y la verdad.
Como bien dijiste, esto es un momento histórico ahora mismo en el área de allí de Irak. Es la primera vez que un papa va para allá, y más en medio de todos estos tumultos que están ocurriendo en Irak. Sí, Carlos.
Escuchan ustedes ya la declaración final del Papa Francisco en el Parlamento Especial, en este edificio histórico de Irak. Recordemos que Irak es la cuna de la civilización del mundo.
El aplauso de los presentes ha sido el primer discurso del Papa Francisco en su 33º viaje apostólico.
Bueno, amigos, pues vamos ahora a una pausa y regresamos en breve con más aquí en Noticias Generación News. No se vaya, que regresamos ahora.
Imagínate si en tu casa, donde tienes a tu familia, donde tienes lo más preciado, entrara un intruso armado. Imagínate si no tuvieras un sistema de alarma que informara a la policía lo que está ocurriendo. ¿Qué pasaría contigo? O peor aún, ¿qué pasaría con tu familia? Infórmate con nosotros sobre un sistema de alarma que puede proteger tu hogar. Llámanos al 863-333-5068. 863-333-5068. ¿Tienes algo que decir? No te quedes callado. Ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com. raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Carlos, entre otras notas, el presidente de los Estados Unidos planea convertir los polémicos centros de detención de inmigrantes en el sur de Texas en lugares para procesar rápidamente a familias migrantes que hayan cruzado de forma irregular la frontera. Y lo más increíble es liberarlas en las siguientes 72 horas. Eso lo informaron este jueves medios locales. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Información, Cristina, circula a través del Washington Post, que tuvo acceso a los borradores de los planes del Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno de Biden se está preparando para atender a migrantes que crucen indocumentados la frontera desde México, un fenómeno que distintos sectores temen pueda aumentar en los próximos meses. El periódico cita un correo electrónico enviado por Russell Hoth, un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el que notifica al personal sobre el plan de procesamiento rápido y advierte que para este año se espera que la llegada de menores migrantes no acompañados y familias alcance las cifras más altas observadas en los últimos 20 años. Luego ya el gobierno del presidente Biden se está preparando ya para convertir estos centros de detención de inmigrantes en el sur de Texas en lugares para procesar rápidamente a las familias migrantes y dar respuesta inmediata a las solicitudes de carácter de asilo o que han cruzado de forma irregular la frontera. Esto ha dicho, por supuesto, en esta información que sale por parte del Washington Post, consultada sobre la llegada de niños inmigrantes, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, la jefe de prensa de la Casa Blanca, ha admitido que hay una gran cantidad de menores no acompañados que están cruzando la frontera o que cruzan la frontera. Creemos que el enfoque humano es tratar a estos niños con humanidad y garantizar que tengan un lugar seguro donde está agregado la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Recordemos esa palabra, tratar a los niños con humanidad y garantizar que tengan un lugar seguro donde deben estar. Recordemos también que en el año 2019, durante la administración del anterior expresidente Trump, un total de 851,508 inmigrantes fueron detenidos por las autoridades americanas después de que atravesaran la frontera de forma irregular. Entre ellos, había una cifra considerable que eran 76,020 niños. Mayo de ese año que estamos citando, en el año 2019, se marcó un récord de detenciones que se llegó casi a 132,856 casos. Hoy lo que está planteando el gobierno de Biden es una medida importantísima de establecer que los niños que crucen la frontera o que se encuentren en territorio o van a pasar a territorio americano y estén acompañados por sus familias, lo que ha dicho el presidente Biden es que los centros de detención de inmigrantes en el sur de Texas no van a ser centros de detención, sino van a ser lugares donde se va a procesar rápidamente a estas familias migrantes que han cruzado de manera irregular la frontera para que sean liberados en las próximas 72 horas. Un programa ambicioso de atención inmediata a estos niños. Esto tiene que ver, por supuesto, Cristina, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de calidad, con un enfoque de que el gobierno americano sigue siendo uno de los estados y de los países que defiende precisamente el Estado de Derecho y que está muy a tono con todo este ejercicio universal en el mundo de respetar la dignidad de los niños y respetar la dignidad humana de personas que de una u otra manera han tenido que pasar a los Estados Unidos.
Carlos,
adelante.
¿Tú no crees que esto haga que haya de momento un boom, ¿verdad? Un aumento en los casos del virus?
Bueno, ya tienen previsto las autoridades el tema de las normas preventivas para aquellas personas que van a ser atendidas en estos centros de procesamiento.
No, lo que pasa es que no, pero no es al momento de ser atendidos. Esas personas son atendidos y ya se quedan en los Estados Unidos.
Pero ellos antes de entrar a los Estados Unidos van a estar con las pruebas de test respectivas midiendo.
¿Qué pasa si da positivo?
Ah, no, pues por supuesto tendrán que estar en un proceso de cuarentena. Eso lo tienen también previsto las autoridades alrededor del particular, pero van a ser sometidos a las pruebas de testing de COVID-19 y aquellas personas que dispongan de eso o que tengan el virus tendrán que estar en cuarentena en las normas que se establezcan sobre el particular. Lo cierto es que me parece relevante el hecho de que ya ahora estos centros de detención en el sur de Texas sean cambiados ya como centros de procesamiento. Y creo que esa es una política de reforma migratoria en parte en lo que tiene que ver con la atención que tiene que dar el gobierno americano, que fue duramente cuestionado y criticado en los gobiernos, en el gobierno anterior, porque el gobierno anterior no estaba pensando en esta realidad. Ahora cambia completamente el panorama y el mapa de navegación sobre el particular empieza a dar luces en la atención a miles de personas que están siendo retenidas en la frontera con México.
Carlos, una de las cosas es cuando le hacen los test, y ha salido públicamente ya varios videos en donde lo que le hacen no es la molecular, es la otra. Entonces, me pregunto, o sea, el concern, ¿verdad? La preocupación en cuanto, porque no podemos... Yo entiendo que, pues mira, esos niños, ¿verdad?, que cruzan la frontera de manera ilegal, pues mira, tratarlos de manera humana, claro que sí, no digo que no, pero tenemos que, te estás riendo, Carlos, ya sé por qué es, tenemos que también pensar que tenemos ahora mismo pasando por una pandemia, y hay que recalcar que en el caso del estado de Texas, es uno de los estados que está reabriendo a su totalidad. Esto da más pie para, pues, no sé, sería bueno evaluar México, cómo está haciendo las prevenciones que están tomando, los cuidados que están tomando, y no sé, creo que es un momento un poco sensible para hacer lo que está proponiendo el gobierno en estos momentos, especialmente en el área de Texas, dado a que estamos en medio de una pandemia. Carlos, estás en mute.
Sí, Cristina, pues el gobierno lo que está dando respuesta es precisamente a una problemática que viene ya de tiempo atrás y ha dado respuesta a eso frente a la política errática de lo que fue el presidente Trump en materia migratoria. Todos sabemos que lo que ha pasado frente al particular y, por supuesto, el gobierno tiene la responsabilidad de resolver esos problemas y lo está haciendo de manera escalonada y de manera frecuente. Ahora bien, hay un paquete muy interesante de análisis sobre la reforma migratoria que ha sido presentado al Congreso Federal. Seguramente ese paquete va a ser discutido o va a ser fragmentado por partes, por tareas. Vamos a ver si ese paquete general va a pasar. Pero en este momento lo que está dando respuesta es precisamente el gobierno a esta necesidad urgente en la frontera entre México
pero
y Estados Unidos.
¿Tú no crees, Carlos, que esto que está haciendo fomente más o aliente más a estas familias en México a separarse de sus hijos, que ya por ahí empezamos hablando de humanidad, me parece eso totalmente deshumano, pero a separarse de sus hijos y mandarlos y que haya un boom más grande de niños llegando de manera ilegal a través de la frontera, es devastador.
Claro, mire, parte de la propuesta que plantea el gobierno en el tema de reforma migratoria es empezar a atacar las causas de desplazamiento de movilidad humana que se está dando desde Centroamérica para la frontera de México con Estados Unidos. Por eso están hablando de una política integral de ayuda y de acompañamiento a los países del triángulo centroamericano y México. Esto, acompañado con una pronta respuesta frente a lo que estamos diciendo, de estos centros de detención pasan a ser centros de procesamiento rápido, y acompañado también de otras organizaciones y de los gobiernos de Centroamérica, esto va a permitir en parte frenar un poco el tema migratorio, el tema de movilidad humana. Ahora bien, es importante mencionar que este tema de movilidad humana no solamente se está dando aquí en los Estados Unidos o en la frontera sur. Este tema de movilidad humana se está dando realmente en el mundo entero. Usted se da cuenta cómo en países de Europa, Marruecos y demás son países que comunidades africanas están desplazando fuertemente a Europa. Han llegado inmigrantes a Italia, a España, a Portugal. Inclusive en el Medio Oriente también se están desplazando comunidades árabes de distintas confesiones, sunitas o chiitas, a otros centros importantes para poder recibir asistencia. El tema de la movilidad humana es un tema y es una problemática de carácter internacional. Cada gobierno tiene que dar respuesta a su mirada y a su dinámica importante. Aquí en Estados Unidos la preocupación central es el tema de la frontera entre México y Estados Unidos, y están tratando de responder a ese fenómeno migratorio que históricamente en los últimos años no se le dio respuesta por un manejo equivocado y errático sobre el particular. Pero ahora este gobierno tiene que resolver los problemas, porque un gobierno que no le resuelve los problemas a la gente es un gobierno ineficaz e ineficiente, y tiene que hacerlo también con ayuda de los congresos. Ya por eso la reforma migratoria pasó al Congreso de los Estados Unidos. Son los senadores y los representantes los que tendrán la respuesta sobre el particular. Pero entre tanto, mientras que todo ese proceso se da, que no va a ser fácil, este es un trabajo que va a ocuparle por lo menos tres primeros años al gobierno de Biden. Este va a ser un trabajo permanente y constante. Esto no lo va a resolver de la noche a la mañana el presidente Biden con toda esta situación represada de 4 años anteriores. Entonces hay que tener paciencia y acompañar este proceso de tal manera que se va a empezar a resolver. No, esto no es cizaña. El expresidente Trump cometió errores estratégicos en el manejo migratorio. Eso hay que decirlo con claridad. Fue errático en fijar las políticas públicas. Como los problemas los tiene en este momento en la frontera de México con Estados Unidos, pues este gobierno, ¿qué más tiene que hacer? Pues empezar a resolver el asunto. Y lo está haciendo. Va a llevar tiempo.
Yo aquí lo único que traigo, y es, no estoy mirando el pasado, porque yo soy de las personas que creo, mira, ya lo que pasó, pasó, no nos podemos enfocar en el pasado, vamos a enfocarnos en el presente. En estos momentos, ahora mismo, no sé yo si la mejor estrategia es abrir de esta manera la frontera, porque realmente es como si la estuviera abriendo, ¿no?
No. La frontera no está abierta oficialmente.
No es que esté literalmente abierta, pero es como si la estuviera abriendo, o sea, está dando pie y está incitando y motivando a toda esta gente allá que crucen y que vengan de manera ilegal, porque tranquilo, tú cruzas ilegal, no te preocupes, mándame a los niños, que yo aquí me voy a encargar, yo aquí los voy a recibir, les voy a dar transportación gratis, claro, educación, salud gratis, o sea, es como una invitación a que vengan para acá. Entonces, porque si tú me dices a mí que no estuviéramos en medio de la pandemia, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Pues bueno, hay que ayudarlos porque hay que ser, claro, son humanos, claro que sí, ¿por qué no? Pero en medio de una pandemia se complica la cosa, y más para los residentes del estado de Texas.
Claro, mire, está bien que su observación la haga, porque ese es un manejo de desinformación que han dado los medios, en general los medios de comunicación, distintos a la política del gobierno del presidente Biden, diciendo que la frontera con los Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, está abierta. Eso no es cierto, la frontera no está abierta. El gobierno ha ratificado por distintos medios que hay unos puntos fronterizos donde se está tratando de resolver y se está resolviendo una represión de personas, desde más de 50,000 personas que están y que han solicitado solicitudes de asilo por más de 2 años. Se están resolviendo esos temas de manera secuencial a ese grupo de personas, pero la frontera como tal no está abierta. Ahora lo que está previendo el gobierno, planea, es que esos centros de detención en el sur de Texas sean centros de procesamiento, o sea, lo está mirando, lo está analizando para ponerlo a implementar, para agilizar más este proceso. Es que no crea que es fácil. El tema migratorio viene ya de décadas atrás.
Lo que pasa es que yo creo que en estos momentos, volvemos, o sea, uno tiene que entender que uno quiere ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Y cuando en tu casa tú quisieras ayudar a todo el mundo, y tú quisieras ayudar a todo el que necesita ayuda económica, a todo el que necesita ayuda de, oye, un aventón, ¿verdad? Que lo lleves a alguna cita médica. Todo el mundo quisiera que ayudar a todo el mundo, porque a mí me pasa. Pero hay momentos en donde uno tiene que frenar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar. Una vez yo en mi casa, yo esté bien, mi gente, mi esposo, mi hija, yo estemos bien, entonces yo ayudo. Si económicamente yo tengo dificultades para pagar mi casa, o tengo dificultades para pagar mi carro, o para hacer la compra, ¿cómo voy a venir a una persona que tiene también una necesidad pidiéndome dinero? ¿Cómo le voy a dar dinero si yo tengo necesidad? Ah, que yo tengo mis cuentas al día, ¿sabes qué? Claro que sí, con mucho gusto, porque creo en ayudar, eso es parte de ser humano. Entonces, llevando eso, ese mismo pensamiento al tema este de la inmigración, tenemos que entender que pensando más en la gente, los que viven en Texas, ¿no? Todos los texanos, o sea, estamos hablando de que al tú decir, no, voy a convertir estos centros en centros de rapidez, esto es speedy, o sea, vienen aquí y en este método aquí vamos a darles rápido, los vamos a entrar, les vamos a dar, los vamos a verificar.
Pero vean,
educación, vecina, transportación. Entonces, me parece a mí que es entre líneas, es, oye, ¿sabes qué? Para eso dile, venga todo el mundo para acá, que aquí lo recibimos. O sea, es lo mismo, le estás abriendo.
Mira, ahí. No es lo mismo, Cristina. Una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Cuando cuando estamos hablando de centros de procesamiento, quiere decir que vamos a procesar aquellos represamientos de documentos y de personas que están llegando a la frontera o que han llegado en los últimos 2 años, vamos a procesar eso. En el procesamiento hay unos protocolos técnicos que los oficiales de inmigración y que las autoridades tendrán que van a cumplir con base en la ley. El que cumple con los requisitos, pues por supuesto, y pasa las pruebas respectivas o los test o las situaciones que tienen que preguntarse en materia migratoria, pues el gobierno da respuesta sobre el particular. El que no esté cumpliendo con las normas y con el establecimiento de lo que se amerite realmente, que su caso de asilo es un caso que está bien fundamentado o no está fundamentado, o están diciendo mentiras, pues por supuesto que no entran a los Estados Unidos. El que mienta en este país en un caso de asilo, está negada su posibilidad de entrar al país.
No estoy hablando de mentir. Mira, y aquí un comentario que nos hace Rulín Chico, dice Carlos, si deportando a personas, que es triste y feo para un emigrante, así no paran de entrar, dime tú si así con estas leyes ahora no hay quien los pare. Es que esa es la parte que a mí me preocupa. Entonces, quienes pagan por eso, bueno, son todos los que viven en Texas, que pagan impuestos. O sea, vamos a estar gratis en la vida.
Mire. Yo no sé por qué salen tanto estas preocupaciones. Claro, la gente tiene el derecho de hacer las preguntas, pero aquí no estamos hablando de ley. Aquí hay un compendio de leyes migratorias que están siendo aplicadas en este momento, pero que no son fruto de lo que es la propuesta de reforma migratoria de este país. Vienen de tiempo atrás. Ustedes saben que en las últimas décadas atrás, el tema migratorio ha sido uno de los temas cruciales en este país y una de las enormes problemáticas que se tiene por la manera como viene fragmentado todo este proceso de reforma migratoria. No hay una unidad, no hay una coherencia para atender diferentes tipos de casos. Eso por una parte. Segundo, siempre hemos escuchado la situación deficitaria que tienen las autoridades de inmigración para atender los casos. No dan abasto, no tenemos oficiales de inmigración suficientes. Las cortes migratorias están atestadas de casos. No hay jueces de cortes respectivas. Todo ese proceso hay que verlo de manera integral. Y es lo que está proponiéndose desde la reforma migratoria para atender esos casos, dándole prioridad sobre todo a un enfoque filosófico y el tema de los derechos humanos de las personas. La dignidad humana de las personas debe ser respetada y ante todo la dignidad humana de los niños que son separados de sus padres, como pasó en años anteriores, relacionado con eso.
Eso está bien, no digo que no. O sea, lo que pasa es que ahora es como decir que vino primero el huevo o la gallina. O sea, es un momento difícil en donde tú dices, por un lado, pues esas familias necesitan ayuda, ¿por qué no darles la mano? Claro. ¿Por qué no acogerlo? Y más cuando son niños, tenemos que ser humanos. Estoy de acuerdo en eso. Mi hecho está en que en estos momentos que estamos en tema de pandemia, y más aún sabiendo que Texas está reabriendo todo, pues obviamente, o sea, esos centros de detención lo pagan las personas con los impuestos que viven en Texas. Claro. Por un lado. Por otro lado, las personas en Texas se van a ver amenazadas, ¿no? Con todo este boom de gente que va a entrar. Oye, por ayudarlos, pero estamos en medio de una pandemia, mi gente. Mire, ahí es donde tenemos que tener un poquito de... Mire,
hay un hecho importante que acá me lo está mencionando uno de nuestros internautas. Ok, estamos en este momento a portas de discutir una reforma migratoria propuesta por el gobierno Biden. Esto significa que el país tendrá que ponerse de acuerdo alrededor de este tema, pero es importante decirle a la gente que esta reforma va a beneficiar a los indocumentados que están en el país de más de 11 millones de personas. Ojo, la frontera con Estados Unidos y México no está abierta. Y si usted es centroamericano o tiene nacionalidad hispana, dígale a su gente en Centroamérica que no vaya a la frontera, que no se movilicen hacia la frontera, porque eso puede poner en riesgo la reforma migratoria de este país para estos 11 millones de personas que están en este momento en territorio americano. Si siguen vendiendo las ideas falsas, diciéndole a la gente en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en Salvador, de que la frontera de Estados Unidos está abierta por esta nueva administración, eso no es cierto. Pueden poner en riesgo la reforma migratoria de estas 11 millones de personas que llevan más de 10 años en promedio, 15 años en promedio, buscando su camino a la ciudadanía, si este proceso de movilización de manera inconsulta y de desinformación se empieza a dar en Centroamérica. Se puede poner en riesgo esa reforma migratoria y, por supuesto, ahí sería una situación muy lamentable sobre el particular.
Y hay que recalcar, y ya para terminar, que no todos los que pudieran venir, los que puedan entrar, a los que se van a atender porque están entrando de manera ilegal, pero se les va a dar transportación, educación, salud, se les va a hacer las pruebas, no la molecular, pero se les va a hacer una prueba. Y el caso de que, y en caso de que alguien dé positivo, es más gasto, hay que ponerlos en un hospital, hay que ponerlos en cuarentena, todo esto, recordemos que no toda esa gente que entra necesariamente es buena. Pues, ojo, estoy diciendo no todos, hay muchísimos que son buenos y se merecen, claro que sí, pero tenemos que recalcar que de todas las mallas sale un ratón, o sea, y la realidad es que pues no sabemos qué pueda pasar, pero amigos, no se vaya que vamos a regresar en breve, nos vamos a una pausa y volvemos en breve, no se vaya.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa. Para asistencia inmediata, 407-720-6000. 407-720-6000.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrá solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
¿Tienes algo que decir? No te quedes callado, ten tu propio programa. Conviértete en colaborador voluntario de Generación News. Solamente envíanos un email explicándonos quién eres, cuál sería el tema de tu programa y cómo impactará la sociedad. Conviértete en colaborador voluntario. Si tienes pasión por la verdad, Generación News necesita de ti. Envíanos un correo electrónico a raycruz@generacionnews.com, raycruz@generacionnews.com, explicándonos cómo tú puedes impactar al mundo con tu programa. Noticias Generación News, la democracia, la libertad de expresión.
Bueno, Carlos, y entre otros temas, un Trump pudiera estar en las boletas en Estados Unidos el año próximo, aunque no estamos hablando de Donald Trump. Carlos, ¿de quién estamos hablando y qué sería?
Bueno, Cristina, estamos hablando de la nuera de Trump para las elecciones que se podrían realizar o que se van a realizar dentro de 2 años. Esto quiere decir que en las boletas en Estados Unidos el año próximo, aunque no va a estar Donald Trump, podría estar la nuera del expresidente.
No, a lo mejor está Donald Trump, no sabemos.
Está anunciado, esto es una noticia política que puede ser especulativa o no. Lo cierto es que la nuera del expresidente Lara Trump está ponderando presentarse a la contienda por el escaño senatorial que dejará vacante el republicano Richard Burr de Carolina del Norte. Aunque muchos en el estado han expresado escepticismo de que ella vaya a proceder, un ingreso en la contienda pudiera ser una prueba de la popularidad de Trump entre los republicanos. Bueno, ya se empiezan a barajar algunos nombres. Usted sabe muy bien que en estas especulaciones políticas también se había dicho que la hija del expresidente Trump iba a ocupar o a pelear la posición del senador Marco Rubio aquí en la Florida. Después eso fue desmentido. Ivanka Trump dijo que no, que ella no, que apoyaba, por supuesto, pero en política las cosas pueden cambiar de un momento para otro. Hoy se dice una cosa, mañana se hace otra y vuelve y se dice, y el nivel de decisiones y hacer es, por supuesto, una de las realidades del tema político aquí en los Estados Unidos.
Eso es así, Carlos. Pero lo que sí cabe destacar es que la popularidad de Trump, eso sigue siendo, a más de un mes después de su salida de la Casa Blanca, sigue creciendo.
¿Y cómo mides tú la popularidad del expresidente Trump? ¿Cómo sería? A
ver. ¿Cómo lo mido? Mira, la gente hablando, tú miras en los medios hablando de Trump todavía, a pesar de que ya está fuera, o sea, todavía mucha gente sigue hablando de Trump. Y cuando digo Trump, es de Donald Trump y su familia. familia. O sea, todavía la gente sigue hablando
de la página. Claro, pero lo están hablando las redes sociales y los republicanos que siguen a Trump de manera permanente, pero en los grandes medios de comunicación se ha bajado muchísimo el nivel de información del presidente
Trump. Obviamente no podemos pretender que sea el mismo nivel de cuando era presidente, porque lógicamente ya no es presidente, pero la realidad es que se sigue mencionando su nombre, se sigue mencionando el apellido, la familia, se sigue mencionando. Yo creo que seguirá pasando por lo que podemos ver. Lara Trump, mira, no es la primera vez, ella ya llevaba, ¿verdad? Ya lo había dicho anteriormente, que sus intenciones, ¿verdad? Y que le gustaría hacerlo, o sea, vamos a ver si se le da ahora, todavía no está concretado, pero oye, sería un buen momento para ella.
Si usted me pregunta cuáles son las condiciones para asumir un cargo de candidatura para un Senado federal o una Cámara o un Congreso federal, ¿cuáles serían las características importantes que usted tendría en cuenta para seleccionar a un candidato, hombre o mujer?
¿En mi caso?
Sí, claro, en tu caso.
No, bueno, obviamente una persona conocedora de en el caso del mercado, ¿dónde va? Del Estado, conocedora de las leyes, conocedora de la política, de cómo se mueve una persona, obviamente, que esté también con la comunidad, con la gente. O sea, yo creo que tiene que tener varias cosas. Y te voy a decir una cosa, en el caso de Lara Trump, tiene la experiencia, porque qué mejor, imagínate, el suegro fue el presidente de los Estados Unidos. O sea, qué mejor conocimiento que ese.
Ahí bueno, te tengo que decir. Sí, bueno, sí, correcto. Y has mencionado un factor importante y es que una persona que se lance a ocupar un cargo oficial electo, bien sea de una comisión, de ciudad o de condado o a nivel federal, lo primero que debe tener es precisamente sabiduría y una sabiduría de cumplimiento, porque es que la gente llega a los cargos de elección popular y dicen una cosa en campaña y cuando llegan a ocupar la posición, hacen otra.
O sea, que tú me estás diciendo a mí que el presidente Donald Trump dijo una cosa en campaña e hizo otra como presidente, o me estás diciendo que Lara Trump está diciendo unas cosas y si después se convierte en senadora va a hacer otras cosas.
Yo lo que estoy diciendo son simplemente recomendaciones que se deben tener en cuenta cuando usted vaya a escoger por quién votar. Yo no voy a entrar ahorita en hacer especulaciones o hacer enunciados que no, sobre todo calificando a personas que tienen el interés de hacerlo, pero yo personalmente votaría por una persona primero, una persona que haya estudiado el país, que le quepa el país en la cabeza, que conozca la realidad social del país. Uno de los temas fundamentales de este país que ha generado toda una polémica grandísima es el tema del racismo y, por supuesto, esa persona que llegue a ocupar un cargo de dirección, de oficial electo, en cualquier ciudad, condado o senado, debe responder a los intereses de la gente y no a las agendas privadas que llevan muchos de los congresistas del país.
¿Tú no crees que Lara Trump, haciendo la nuera del presidente, o sea, del expresidente, su suegro fue el presidente de los Estados Unidos, ¿tú no crees que ella tenga ya todo ese conocimiento? Tiene un mentor ahí que fue presidente, que una persona que no estaba envuelta en la política, que era simplemente una persona de negocios, un empresario, y hay que decir, un empresario muy exitoso, porque es la realidad. ¿Tú me vas a decir a mí que ella no tiene ahí un ejemplo a seguir y que no tiene la información?
Bueno, seguramente lo puede tener. La otra manera es decir si está ella realmente interesada en asumirlo y de asumir con claridad los cambios y la innovación que eso tiene que realizarse. Vamos a ver qué va a pasar con esos temas de liderazgo político. Usted sabe, Cristina, que aquí la gente llega a posiciones y de una u otra manera, cuando son nombrados, cambian completamente su estrategia y dejan a la gente, como se dice popularmente, mirando para arriba, diciendo, uy, pero yo jamás pensé que este político fuera a salir así.
Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Cuomo.
No solamente el ejemplo de Cuomo, también el ejemplo de lo que ha pasado los años anteriores.
Cuomo ha roto el barómetro, Cuomo ha roto, y no hemos hablado de eso hoy, Cuomo, además de que tiene los 3 casos de acoso sexual, la muerte de las personas mayores, ahora resulta que salió a la luz pública que él mandó a cambiar los reportes,
funcionarios de él hicieron los cambios respectivos.
Alterando la información
que tiene que ver con
hundiendo.
Eso.
Y la pregunta es, ¿qué rayos hace todavía con su posición como gobernador del estado de Nueva York? ¿Qué rayos hace ahí? ¿Cómo es posible que no lo han sacado? ¿Cómo es posible? Yo no me explico eso, de verdad.
Sí, bueno, yo creo que...
Así que como puedes ver, Carlos, esto pasa en cualquier partido. O sea, aquí no es cuestión de politizar. O sea, que no podemos decir que en el caso de Lara Trump, que, by the way, es una mujer conocedora, o sea, una profesional. Ella fue productora de televisión. Y te tengo que decir una cosa, ser productor de televisión, te lo digo por experiencia, no es fácil, tienes que conocer de muchos temas, tienes que saber de muchas cosas, porque tú vas a trabajar en los programas, tú vas a trabajar con diferentes personas y diferentes temas día a día. Y ella fue muy exitosa como...
Pero mira, fíjense que pero hay un hecho importante, y es que ella puede saber de todo. Una mujer influenciada ideológicamente por su... No, por su suegro, por todo.
Suegro, claro.
Pero si ella no tiene el sentido de servicio a las personas y no le nace ese ejercicio del servicio, porque es que servirle a la gente no es simplemente decir que va a asumir un cargo de oficial electo. El servicio es algo que va innato en una persona. El criterio de solidaridad, el criterio de dignidad. Yo no sé, yo no sabría decírselo. Voy a indagar un poco más en detalle sobre eso. Pero aquí estamos hablando en sentido general, ¿no? Las características
que tenemos que separar, y una cosa que hay que separar es que independientemente cuál sea el apellido de ella, que en este caso es Trump, porque está casada con Eric Trump, el hijo de Donald Trump, independientemente de su apellido, hay que mirar a ella por sus capacidades, por su profesionalismo y su conocimiento.
Claro.
O sea, no podemos, o sea, que tenemos que separar, y yo sé que tú con Trump obviamente no es que sea tu mejor amigo ni eres
familia. No,
vamos a separarlo. Lara como persona, yo creo que tiene la capacidad para hacerlo, si tiene el interés, porque yo creo que aquí es amor, uno tiene que amar lo que uno hace. Si ella tiene amor por servir al pueblo, por servir a su gente, y tiene el pellejo duro y el cuero duro, como decimos, que debe tenerlo, porque nada más cargando el apellido que carga, tiene que tenerlo, y un valor increíble. Pues mira, ¿por qué no?
Mire, ¿sabe qué pensaría yo? Mire, en política todo puede pasar, pero lo más importante es entender que la política es una ciencia, es una disciplina del servicio a la gente. La política es entendida como eso. Como se viene manejando siempre, Cristina, y es que todo el mundo dice que los políticos son corruptos. No todos los políticos son corruptos. Hay políticos que hacen precisamente, son coherentes con su accionar, desde el punto de vista personal, con su accionar de trabajo, con su accionar público. No todos los políticos son corruptos. Entonces, ahí podemos nosotros poner en riesgo.
Al igual, no todos los Trump son malos, si nos vamos por esa línea.
No, aquí no es un problema de Trump o no Trump. Sí, Trump o no Trump. Eso ya quedó en el pasado. Ya el país está pensando en otra cosa. Como siempre me lo has dicho.
Claro, lo que pasa es que ahora al dar la noticia en este caso, ¿verdad? De Lara Trump, estás cuestionando un poquito su capacidad, y me parece que no es momento de cuestionar su capacidad, porque independientemente qué, ¿por qué no?
Por eso yo no he hecho ningún enjuiciamiento frente a ella. Por el contrario, si ella se siente en condiciones de hacerlo, yo lo único que lancé fue la pregunta: ¿cuáles son las características que a ustedes, a su juicio, debería tener un buen candidato a ocupar un cargo en el Congreso o en el Senado Federal? ¿Cuáles son esas características? Y ustedes me van a mencionar las palabras. Número uno, honestidad. Ese es un factor importante, un valor clave para tomar una decisión para votar por un político. Honestidad.
Que la razón debe tenerlo, porque ha sido exitoso.
Segundo, valores humanos. Un político que no respete y que respete la dignidad humana,
valores humanos. Porque no ha demostrado lo contrario. Así que yo entiendo que tiene dos hijos, está casada.
Tercero. No. Capacidad de servicio, que muestre un historial de servicio a la gente, a la comunidad, a las organizaciones.
En el caso de Lara Trump, tiene historial de servicio, siendo la nuera del expresidente Trump. Cuando Trump estaba al poder, ella y Eric tuvieron que hacer mucho servicio a la comunidad, y lo hicieron y lo veías presente.
Cuarto, sabiduría. Que me parece muy importante. Y quinto, yo recomendaría...
Espérate, Carlos, vamos una a una. Tiene que tener, Lara Trump tiene que tener sabiduría, dado a que ha sido exitosa en como productora de televisión.
Bueno, yo no estoy haciendo referencia a la que usted menciona, mi querida Cristina. Yo estoy haciendo unas referencias importantes de lo que puede ser y podría ser el perfil de lo que puede ser un buen político en este país, hombre o mujer. Ojo, eso me parece muy importante, porque yo creo más en las mujeres políticas Me parecen mucho más serias, más decentes, más honestas que los mismos hombres políticos. No son las mujeres que están actualmente en el Congreso, sea de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, son por lo menos mucho más coherentes en su accionar y no los hombres políticos. Y eso puedo demostrarlo con ejemplos. Entonces, aquí lo que se busca es precisamente que nosotros como ciudadanos del común, usted que sale a trabajar todo el día, que viene, que regresa, pues tenemos que empezar a valorar el tema de la política como una ciencia que permite precisamente que a partir de ahí de la política se gobiernan y se construyen las naciones en democracia. Entonces, si nosotros seguimos manejando el concepto de que la política es corrupta y que todos los políticos que llegan al Senado y a la Cámara de Representantes son corruptos, pues la democracia se viene al piso y necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de actuar.
Te sube la presión, Carlos, te sube la presión.
No. Hablamos de política y cuando se habla de política lo que uno tiene que hacer es precisamente relajarse y calmarse.
Exactamente, pero Carlos, sabes que mira, con otro tema relacionado a política también, es lo que hemos estado esperando, y es que Mike Pompeo, que era secretario de Estado de los Estados Unidos durante la administración pasada, la administración de Donald Trump, tiene aspiraciones presidenciales. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, pues el secretario de Estado Mike Pompeo apareció recientemente en el foro conservador del CIPAC, la Conferencia Conservadora de Acción Política, que se realizó en las últimas semanas aquí en la Florida, específicamente en Orlando, donde varios posibles aspirantes a ser el nominado republicano para la próxima elección presidencial usaron sus discursos a modo de plataforma de campaña. El señor Pompeo tiene, por supuesto, todo el derecho de aspirar a ser y ser nominado para ocupar uno de los cargos más importantes de la nación americana. Y por supuesto, es la gente la que tendrá que tomar la decisión si Pompeo va o no va y de qué manera. Todavía creo que falta mucho trecho que caminar, mucha ruta que desarrollar sobre este tema, porque están pensando más ahora, a decir de esta nota, estos republicanos están pensando más en ver a ver cómo yo logro aspirar en lugar de ayudar a contribuir para que este país salga adelante, porque la oposición en cualquier democracia es válida, pero una oposición por oposición no tiene sentido. Y eso me parece que es un poco lo que están haciendo algunos republicanos, no todos, en el Congreso, precisamente oponiéndose al presidente Biden, porque hay que oponerse, porque la bancada republicana dice que hay que oponerse. Ojo a eso. Eso no es un ejercicio consciente de democracia. Uno no se puede oponer por oponerse. Yo me opongo con argumentos, con solidez, con sabiduría, con información detallada. Pero al oponerme, yo tengo que proponer, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, pero más bien cambiemos esto porque les sugiero que hagamos esto. Y el contrario dice, y estudia y dice, bueno, sí, me parece interesante lo que usted está diciendo, creo que puede enriquecer el proyecto. Es ahí donde se construye la democracia. Pero en solo oposición y oposición de criticar, y criticar por criticar, no tiene sentido y se corre un riesgo muy grande, Cristina, y es el deterioro de los canales democráticos en cualquier nación.
Carlos, una de las cosas que sí se ha rumorado por ahí en el caso de Mike Pompeo, mucha gente, ¿verdad?, quedó molesta con él, otros no quedaron molestos. Al él estar confirmando esto, y hay que decir, o sea, él lo que dijo fue, siempre estoy listo para dar una buena batalla. Me interesa mucho el bienestar de los Estados Unidos y he sido parte del movimiento conservador durante muchos años y pretendo seguir siéndolo por mucho tiempo. O sea, definitivamente está dando ahí el golazo, ¿verdad? Dando ahí la noticia y ya el entre líneas, obviamente, es que sí, que es lo que desea aspirar. Carlos, pregunta rápido y me contesta rápido. ¿Votarías por Mike Pompeo para la presidente?
No.
Ah, ¿por qué?
No votaría por él. Y no votaría por él porque a mí me parece que su manejo en la Secretaría de Estado fue errático. No fue una Secretaría de Estado que posibilitara precisamente disponer de generar confianza en países. Mire usted cómo está ahora el Medio Oriente. Estamos al borde de una posible guerra, inevitable la guerra en el manejo que se le dio frente al tema del Medio Oriente, que entre otras cosas es complejo. Yo los invito a ustedes, mis queridos internautas, para que vean el especial que hicimos, precisamente que está publicado en la página de Facebook, el especial sobre lo que está pasando en en el Medio Oriente, la situación de Irán, la convulsionada e histórica situación de Siria, la manera como Rusia ha ganado poder estratégico en la zona del Medio Oriente, como por ejemplo Turquía está batallando también, y los Estados Unidos perdió su liderazgo en el Medio Oriente, lo ha venido perdiendo en los últimos años. Ahora es que se empieza a dar esto con el tema de la nueva administración. Por supuesto, esto es un tema complejo, difícil, pero hay que verlo en distintas dimensiones y en distintos análisis sobre el particular. Pero a la pregunta que usted me dice, yo no votaría por él.
Bueno, igual que tú, mucha gente piensa igual, pero hay otra gente que no, que está de acuerdo con él, y de eso se trata la política. Bueno, Carlos, ¿qué nos puedes decir ya para finalizar aquí? ¿Qué nos puedes decir sobre el Papa Francisco, que está ahora mismo en vivo desde Irak, que ha llegado allí? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, el Papa se encuentra en este momento, ya terminó sus palabras de aliento, de ese mensaje de esperanza que dio el Papa en la llegada, como lo vimos al comienzo en directo de lo que está pasando. Hagamos un resumen rápido para que la gente que apenas está incorporando en nuestro chat de noticias, cómo llegó el Papa a la tierra de Irak. Esta visita fue registrada de la siguiente manera en los medios. Vamos a colocar las imágenes cuando el Papa arriba, hace aproximadamente unas 3 horas arriba a tierra iraquí. Está el avión de Alitalia, que siempre transporta al sumo pontífice, ha llegado a esta tierra iraquí. Están las autoridades católicas, que son los que van a recibir realmente cuando el Papa empiece a bajar la escalinata del avión. Como era usual, al Papa se le presionaba para que no viajara en medio de esta situación de tensión. Situación de tensión que se está viviendo en el Medio Oriente, pero lo cierto es que esta visita durará 3 días y ha sido calificada, por supuesto, con una muy buena visita positiva, de poder entrar a darle un clima como de confianza y de esperanza en una región duramente afectada por el tema de la guerra. Y va a visitar la cercanía del Vaticano y del Papa con aquellas comunidades cristianas amenazadas en esta zona. Ustedes saben que los cristianos han sido perseguidos por siglos en esta zona del Medio Oriente. El Papa visitará ciudades como Bagdad, Mosul, Erbil, Najaf, y estará el Papa también haciendo entrevista con los principales líderes religiosos de la zona. Bueno, son más o menos, para cerrar esto, son 1.5 millones de cristianos apenas que vivían en tierra iraquí. Ahora solamente tenemos 250 mil. De resto, todos han sido han sido desplazados por el conflicto. Y a esos 250 mil cristianos, el Papa va a darles un mensaje de esperanza y de aliento que va a ser extendido, por supuesto, a toda la cristiandad del mundo.
Bueno, esperamos que sea bien recibido y que, verdad, no se lamente por ir ni nada, que todo siga en paz. Bueno, mi gente, hasta aquí ha llegado este noticiero en el día de hoy. Oye, hoy es viernes ya, esperemos que este fin de semana lo tome para descansar, para recapacitar, para pensar, analizar, y lo más importante, para tener calidad en familia. Recuerde, pues, verdad, los que se quieran proteger, recuerden protegerse, los que no, vayan con cuidadito por ahí. Carlos, como siempre, yo te veo a ti el lunes nuevamente tempranito en la mañana.
Aquí estaremos tempranito para contarles a ustedes lo que ha pasado el fin de semana.
Trataremos. Y así es, mis amigos. Y esta tarde los veo en el gallinero a las 2 de la tarde hora de Puerto Rico, 1 de la tarde hora del este de los Estados Unidos y 12 del mediodía hora centro de los Estados Unidos, en el gallinero junto a mis compañeros Hyper King y Ray Cruz, y esta servidora, la capitana, que traemos temas. Miren, ayer me almorcé a todo el mundo, Carlos, tengo que decirlo. Ayer, mira, almorcé a todo el mundo.
Qué bueno, Carlos, por ti, mira.
Gracias. Te estamos esperando aquí en el gallinero, Carlos. Tú me tienes que decir cuándo tú estás disponible.
No, pues cuando el señor Ray Cruz se quite las gafitas negras que está usando ahora. No se le ven los ojos.
Estaba en depresión.
Los estoy estudiando.
Mira, estaba en depresión ayer. Lloró como no tienes idea, mi gente. Así que hoy no se pueden perder el gallinero para que ustedes vean el desenlace. Lo que hubo que hacer para que ese hombre por lo menos me dieron una media sonrisa. Fue bueno, increíble. Bien. Así es que, mis amigos, vayan con cuidado. Un saludito a todos. Emily, saludos, que sé que entraste ahí a lo último. Guillermo, un abrazo, que puedas descansar. Mari Medina, seguimos igual. Tú tranquila. Un beso bien grande para ti, Mari. Y bueno, y para todos los que nos están escuchando, un abrazo fuerte. Que tengan un excelente fin de semana. Que aprendan muchísimas cosas nuevas, que siempre es bueno aprender. Y que se encuentren muchísimas bendiciones durante el camino. Carlos, nos vemos el lunes.
Seguimos firmes. Que tengan buen fin de semana.
Hasta luego. Buen fin de semana, mi gente.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.